Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana comenzamos nuestro Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Muy buenos días, Natalia. Hoy, 25 de febrero, celebramos el segundo domingo de Cuaresma y de lo que nos dice la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia. Buenos días a todos los que nos escuchan.
Segundo domingo de este tiempo de Cuaresma, en el que el evangelista San Marcos nos acerca el texto del Evangelio de la Transfiguración del Señor. Y al final, este texto podemos un poco caer en la tentación de hablar de las vestiduras blancas, de, no sé, de eso un poco mágico. Pero realmente la transfiguración del Señor tiene otra esencia, otro matiz, otra carencia, otra... Esa luz que transmite, esa luz que irradia, una luz que quizá nosotros también debiéramos como cristianos irradiar a los demás.
Sí, en esa idea había preparado un poco el comentario, no solamente ese escenario que a veces parece bonito, maravilloso, de la montaña, con las luces, irnos a lo más esencial. Y había elegido estas dos palabras para expresar el mensaje del Evangelio. Luz y voz. Y en esa primera palabra es la que vamos a comentar. Cómo Jesús se hace luz, deja que sus discípulos vean su interior lleno de claridad y realmente esa luz sea lo que ilumine su vida. Ya lo había dicho San Juan, leímos en la Navidad, que la luz brilló en las tinieblas. Y esa es la imagen profunda de este Evangelio. Descubramos que Dios es la luz que va a iluminar nuestro mundo. Y a los apóstoles les iluminó para entender luego la vida de Él. Y ese sería también hoy el compromiso para todos nosotros. Llenarnos de luz, de la luz de Cristo, que hagamos brillar para iluminar las tinieblas en las que vivimos.
Y menciona también la voz de Dios, pero en el contexto de los judíos, si nos vamos un poco a su época, quien escuchaba un poco la voz de Dios era un poco hasta aquí he llegado.
Sí, evidentemente el texto el contexto es que seguramente que los apóstoles se sorprendieron y se asustaron al oír esa voz. A veces, diríamos, se identifica con un trueno, un sonido que espanta, ¿no? Y la razón es que el judío, sabía que el que escuchaba la voz de Dios se moría. Pero realmente este acontecimiento nos va a dar pie, como Pedro, Santiago y Juan, al escuchar la voz de Dios, realmente van a entender ahora que es cuando hable la palabra de Jesús, es también voz de Dios. Van a acogerla y aceptarla y ya pueden escucharla ellos solos, sin miedo. Y esto realmente es el mensaje hoy del Evangelio. Este es mi Hijo amado, escuchadlo.
¿Y nosotros dónde escuchamos la voz de Dios? ¿En la Eucaristía? ¿En la palabra? ¿Con quién escuchamos a Jesús? ¿Escuchamos a Dios? Esa es la pregunta inicial.
Sí, qué bien que lo digas así, porque a veces uno tiene miedo de oír a Dios y quisiéramos que no nos hablara, por si acaso nos pone en problemas o dificultades. Y realmente, como dices, qué bueno sería que repasáramos en nuestra vida dónde vamos a oír la voz de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios. Y algo que es muy importante, ¿con quién lo hacemos? Porque eso realmente va a dar un valor, diríamos, exponencial a ese valor que damos a acoger en nosotros la palabra de Dios. Los apóstoles lo hicieron y ahí prepararon de alguna manera ese camino hacia Jerusalén que van a hacer y que nosotros también hacemos a lo largo de la Cuaresma hasta la Pascua. Dios me habla. Dios quiere seguir siendo para nosotros ese interlocutor que quiere entrar en diálogo. Está en nosotros que le escuchemos. Será bueno que esta semana hagamos ese esfuerzo de escuchar la palabra de Dios.
Pues muchísimas gracias, José María, que disfrute de un feliz domingo y muy buena semana.
Igualmente para todos los que nos oyen, feliz domingo.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Miquel.
Buenos días, Natalia, Chomín, oyentes.
El fin de semana pasado y esta semana no ha parado. Encuentro con los jóvenes de confirmación, encuentro con los jóvenes de la Acción Católica, funeral de Monseñor Uriart.
Jornada encuentro... de arciprestes en Ávila.
¿Qué tal? ¿Cómo este pulso que está tomando ya de nuestra diócesis, que está totalmente asentado, integrado y mimetizado con la diócesis de Palencia?
Bueno, pues el tren estaba en marcha y ahora no solamente voy en el tren, sino que de vez en cuando cojo uno rápido y me vuelvo al tren y así es como estoy.
Y nos acerca hoy un nuevo artículo suyo. Pueden leer nuestros oyentes en las páginas del Diario Palentino, en nuestra página web www.diocesispalencia.org, con el título ¡Qué miedo!
Así es.
¿A qué tenemos miedo, don Miquel?
El qué miedo, la idea fue de los jóvenes, porque los de Acción Católica estaban trabajando esa cuestión el fin de semana. Y yo también, como era, hicimos una especie de juego de preguntas-respuestas, así como los de confirmación me hacían preguntas, ahí cambiamos un poco la dinámica y ellos me hacían preguntas y yo se las hacía. Y el artículo nace de ahí, porque les pregunté a los jóvenes a qué tienen miedo y ese es el arranque de lo que me ha inspirado.
¿Y qué le dijeron los jóvenes?
Pues aparte de que me dejaron asombrado por la sensatez y el sentido común y la pasión con la que hablaban, pues los dos grandes miedos son la pérdida de seres queridos, obviamente. De hecho, había algunos que habían pasado por el trauma, ¿no?, de estar en el arranque de la vida y perder padre, perder madre. Eso es algo que impresiona mucho a los chavales. Pero luego me llamó poderosamente la atención la otra gran causa que varios grupos destacaron, que era no cumplir las expectativas que hacen de nosotros.
¿Cómo presiona eso, verdad?
Presiona muchísimo. Y claro, yo me di cuenta de que eso supone que ellos viven una sociedad muy, muy extraña, ¿no? Porque por una parte parece que culturalmente todo es gratis y todo se nos da y todo es fácil, pero luego nuestros jóvenes tienen una terrible presión social, estudios, trabajo, que nosotros los mayores, no sé si consciente o inconscientemente, les inyectamos.
En su artículo destaca que estamos en el segundo domingo de Cuaresma, habla de el evangelista San Marcos, como relata ese momento de la subida al monte Tabor y como Pedro también cuando Jesús le dice tengo que padecer mucho, pero le dice ¿pero qué estás diciendo? No puede ser. Hacemos muchas veces también nosotros de Pedro, ¿verdad?
Sí, Pedro se asusta y como uno con el miedo pierde todos los controles, pues Pedro le lleva aparte al Señor y le recrimina, le echa una buena reprimenda. Eso viene del miedo.
¿Cómo poder combatir el miedo? Que todos sentimos, usted hablaba de los jóvenes un poco los miedos que a lo mejor tienen, pero el miedo no tiene edad.
El miedo tendría un remedio y un antídoto perfecto y luego tiene dos calmantes y dos cosas que lo amortiguan, ¿no? El antídoto, y es lo que hablamos con los chavales, es el amor. Y yo pienso que el Evangelio va de eso. Jesús ha venido al mundo a quitarnos el miedo y eso solamente se quita cuando Él nos asegura que por amor Él va a estar siempre con nosotros. Y luego los dos calmantes del miedo, las dos cosas que lo amortiguan, son muy humanas, ¿eh? Que son la ternura, ¿eh?, por una parte, y el humor por otro, ¿eh?, que es lo que le quita al drama de la vida pues cierta carga dramática. Pero yo pienso que, y estoy convencido, ¿eh?, que el miedo solamente se va cuando nos sabemos realmente amados y aceptados.
Y usted en su artículo destaca un hecho muy personal que a mí me ha llamado la atención y que agradezco porque siempre además también queremos descubrir la faceta más personal de nuestro obispo. Y habla cuando su madre estaba enferma, falleció en septiembre y en una de las visitas con la cardióloga le dice pues lo complicado que lo tiene su madre.
Sí, te quedan pocos días, Julia, le dijo literalmente así. Y mi madre pues con toda calma dijo, ya lo sé. Y ella, bueno, ¿y cómo estás? Y es lo que yo cuento en el artículo, ¿no? Ella pues le mostró sus manos y le dijo, ¿ya ves estas manos? Pues las vuelvo llenas a casa del Padre. Entonces ahí para nosotros también fue una preciosa lección de confianza, porque era algo que ahí no se finge, sino que eso brota de lo más profundo.
Qué dimensión, qué gusto. Gracias por compartirlo.
Muy bien.
Y gracias, don Miquel, por su artículo, Qué miedo, que sepamos utilizar ese antídoto, ¿verdad?, y esos calmantes, pues para superar las adversidades, las dificultades y las presiones que podamos todos sentir en un momento dado de nuestra vida.
Sí, esa es la idea. El regalo que hemos recibido hay que compartirlo.
Gracias, don Miquel. Feliz domingo. Muy buena semana.
Adiós.
La brújula familiar.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, hoy Miguel Ruiz nos invita a recuperar la castidad.
Vivimos en un contexto de banalización del sexo. En las redes sociales y en la televisión encontramos abundantes testimonios de personas que sin ningún tipo de pudor comparten de manera explícita sus diferentes hazañas sexuales. El filósofo coreano Han afirma que vivimos en una sociedad pornográfica. Desnudamos nuestra intimidad ante un sinfín de personas desconocidas, desdibujándose el espacio de la privacidad y el pudor. En este contexto, recuperar el valor de la castidad es un ejercicio contracultural pero completamente necesario. La Iglesia siempre ha promovido la castidad como un valor importante en todos los estados de vida. Sin embargo, la castidad ha sido frecuentemente mal entendida y rechazada. La castidad se ha usado como sinónimo de abstinencia, algo incompatible con la vida matrimonial, en la que, como afirma Amoris Laetitia, las relaciones sexuales son un cauce de comunicación íntima y expresión de amor. Es cierto que la castidad incluye un sano autodominio, que nos protege frente a una deriva de promiscuidad, pero la castidad va más allá, implica una educación de la mirada. Personas que han consumido pornografía en Internet durante mucho tiempo, especialmente varones, expresan su pérdida de sensibilidad. La otra persona es cosificada y reducida a objeto de deseo. Como actitud individual, la castidad conecta con la sobriedad en lo que vemos, escuchamos, imaginamos y expresamos. Además, como valor relacional, la castidad es una llamada a aceptar los límites interpersonales que protegen la libertad y autonomía de cada individuo. La otra persona no es mi propiedad, ni la puedo atrapar en una maraña de celos, chantajes, exigencias y reproches. Por eso llama la atención que después de grandes conquistas en el terreno de la igualdad entre hombres y mujeres, haya chicas adolescentes que interpreten las reacciones de celos de sus novios como una expresión de amor o consientan relaciones sexuales abusivas. Los adultos tenemos que hacer un esfuerzo renovado en educar en la castidad como sinónimo de respeto. Respeto a la integridad física y mental de uno mismo y de la otra persona. Respeto a la intimidad y derecho al honor. Respeto a la libertad y autonomía personal.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
No, no voy a ningún lugar. Yo no voy si tú no vas conmigo. ¿Por qué no?
Pues con esta tierra prometida de Quique Pavón llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero le recordamos que en este camino, en este itinerario que estamos en el segundo domingo de Cuaresma, la diócesis nos invita a abrir los brazos para acoger realidades transfiguradas, a estar atentos a las realidades que se renuevan, para alentarlas y hacerlas poco a poco avanzar.
Hoy domingo, dentro de un rato, a las 12:30, el compositor palentino Óscar Martín Leoniz Barrutia presentará en la Iglesia San Agustín el Requiem por las víctimas del COVID, que estrenó el año pasado en la Catedral de la Almudena. Será interpretado por el coro Eichhörst.
Y el próximo miércoles a las 8:45 en el Monasterio de la Piedad de las Monjas Dominicas, cita con ayuda a la Iglesia necesitada en la segunda noche de los testigos presidida por nuestro obispo, contará con el testimonio del padre Kenneth, sacerdote de Nigeria, y con la veneración del cáliz de Quakarox de Irak.
Y el jueves a las 7:30 en la Casa de la Iglesia dará comienzo el curso de animación y liderazgo. En esta primera sesión, Jesús Martínez Gordo, sacerdote diocesano de Bilbao, teólogo y profesor de la Facultad de Teología de Vitoria, nos hablará del contexto eclesial y pastoral actual, el porqué de la animación y el liderazgo.
Que disfrutemos de un feliz domingo, muy buena semana y gracias, Chomi.
Buena semana.